Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pues hoy, viernes 13 de junio de 2025, cuando pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía, felicitamos a todos los que llevan por nombre Antonio, porque hoy es el día de San Antonio, que precisamente se celebra en muchos sitios, en Cáceres capital también, y en muchos pueblos también. Comenzamos el espejo con toda la información diocesana y de nuestra iglesia local y universal, gracias a Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jornal en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy tenemos un par de temas muy interesantes que se los iremos contando a lo largo del programa, pero les avanzamos que vamos a hablar tanto del Congreso Teológico Pastoral como de Cáritas, como que una pinceladita de ese sínodo de la sinodalidad que no se ha detenido y que continúa su curso. Nosotros nos vamos ahora a contarles las noticias de la semana. Una vigilia de Pentecostés, signo de esperanza, comunión y envío misionero.
Pues sí, fue el sábado, la noche del sábado 7 de junio, en la parroquia de San Pedro de Alcántara. Esa vigilia diocesana presida por nuestro obispo, don Jesús Pulido Arriero, con más de 37 grupos locales que participaron en esa celebración marcada por la unidad y el impulso misionero del Espíritu Santo. Hubo un gesto simbólico que representó los siete dones, con guantes de colores y un abrazo, bajo la paloma blanca, un signo de paz y comunión. En su homilía, monseñor Jesús Pulido invitó a vivir la esperanza como fuerza transformadora y a ser testigos activos del Evangelio en la sociedad.
Alegría de Monseñor Pulido por la designación de González Saiz para el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española.
Bueno, vamos a poner los puntos sobre las íes. Es la Conferencia Episcopal Española la que ha constituido el equipo sinodal nacional para acompañar la tercera fase del sínodo y Miguel Ángel González Saiz, párroco de Coria Cáceres, ha sido elegido entre sus miembros. Este equipo, presidido por Monseñor Francisco Conesa, va a coordinar la implementación de las conclusiones del sínodo en toda España, acompañando a las diócesis. Nuestro obispo, Monseñor Jesús Pulido, ha querido expresar su alegría por este nombramiento como párroco y referente sinodal de nuestra diócesis. Miguel Ángel González Saiz es ahora miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Nuestro obispo ha destacado que este reconocimiento refleja también el compromiso serio y generoso de la diócesis en el proceso sinodal. Y es que desde 2021, González ha movilizado a más de 1.800 personas en la fase local del sínodo, reforzando la presencia de Coria Cáceres en este camino sinodal nacional.
La apertura turística de San Mateo y las Jerónimas refuerza Cáceres 2031.
Pues sí, para apoyar esa candidatura de Cáceres como capital europea de la cultura, nuestra diócesis, a través de su vicario general Diego Zambrano, ha destacado la buena acogida de esta iniciativa. La primera de ellas fue la apertura de la Ermita de la Paz en la Plaza Mayor en el mes de abril, que solamente en su primer mes recibió más de 500 visitantes. Ante el éxito, se ha ampliado la oferta con un recorrido guiado que incluye la iglesia de San Mateo y la capilla de las Jerónimas, que además, David, ofrecen dulces típicos elaborados por ellas mismas y que después pueden adquirirse por los visitantes. La entrada cuesta 5 euros y se estudia además sumar más espacios históricos. Por ejemplo, se habló de la parroquia de Santiago. Incluso esta iniciativa busca fortalecer esa colaboración entre la diócesis y el ayuntamiento, poniendo el patrimonio al servicio del turismo y de toda la comunidad.
Ordenación sacerdotal de Gerardo en Guinea.
Felices porque nuestra diócesis, que cuenta actualmente con 12 seminaristas, 7 en el mayor y 5 en el menor, está viviendo un ambiente de ilusión y muy motivados porque el próximo 12 de julio, Gerardo, seminarista originario de Guinea Ecuatorial, será ordenado presbítero en su país tras formarse 6 años aquí gracias a un convenio. Gerardo permanecerá en Guinea durante el verano y regresará en septiembre ya como sacerdote. La ordenación contará con la presencia del vicario general Diego Zambrano en representación del obispo.
Abierto el plazo de inscripción para el campamento arciprestal de Cáritas en Coria.
Recordamos que es una de las 25 iniciativas diocesanas por la infancia que puedes comprobar y consultar en diocesiscoriacáceres.es. En otras ocasiones hemos hablado del campamento diocesano o del campamento de Alcántara, pero ahora te hablamos sobre el de la coordinadora arciprestal de Coria, que abre el plazo de inscripción para el campamento de verano que se celebra del 2 al 10 de agosto en Descarga María, en la Sierra de Gata, dirigida a niños de 8 a 12 años y también para adolescentes de 13 a 16. Las inscripciones pueden realizarse enviando la ficha a campacaritasarciprestalcoria@gmail.com o en la parroquia San Andrés Apóstol. Si quieres más opciones de campamento, puedes entrar en diocesiscoriacáceres.es, una oportunidad para convivir, crecer en valores y disfrutar de la naturaleza en un entorno seguro.
El obispo de Coria Cáceres comparte un desayuno con los medios de comunicación en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Así, desde martes, este encuentro es ya tradicional en estas fechas, una ocasión de cercanía y agradecimiento por parte del obispo al trabajo de los profesionales de la comunicación. Un encuentro que se enmarca en la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales bajo ese lema propuesto por el Papa: compartan con mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones. El Santo Padre insiste en la necesidad de una comunicación no polarizante y humilde y esperanzadora, en un tiempo donde la división social y la incertidumbre exigen narrativas constructoras de paz y comunidad. Un encuentro muy cordial donde también fueron protagonistas las cerezas y los dulces de las Jerónimas, pero sobre todo la conversación y el buen ambiente.
15º Congreso Teológico Pastoral, un encuentro por la cultura vocacional.
Abordamos hoy este tema dentro del espejo, y es que mañana celebramos en el seminario este 15º Congreso Teológico Pastoral. Recuerda que te puedes inscribir mañana mismo en el seminario antes de las 10 de la mañana en sus instalaciones. Una jornada que va a comenzar con dos ponencias, la primera a cargo de David Flores, delegado de vocaciones, sobre las distintas vocaciones en la misión de la Iglesia, y la segunda de la hermana Encarna Barroso, que reflexionará sobre la Iglesia como pueblo vocacional. La vamos a escuchar en unos minutos. Y por la tarde, el cantautor Chito Morales, quien ofrecerá un testimonio concierto seguido de talleres vocacionales dinamizados por congresistas diocesanos. El encuentro va a concluir con la Eucaristía presidida por el obispo, Monseñor Jesús Pulido Arriero.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy hemos traído por dos veces los dulces de las Jerónimas hoy en las noticias.
Sí. ¿Eh?
Una en el desayuno de la prensa y otra en la apertura al turismo del convento de las Jerónimas. Vamos a tener que pedirles que de vez en cuando
que
nos patrocinen un poco, porque ya sabemos que los dulces de las monjas no engordan, porque están hechos por manos que
no,
están
si los dulces no engordan,
David,
engordamos nosotros. O sea que...
Bueno, pero en fin, nada, que a ver si se dejan por aquí caer una cajita.
Oye, David, la semana pasada hablamos de que teníamos que comprar la ropa de verano, y hasta aquí tenemos que hacer el cambio de armario, y me dijiste que ibas a pasar por el centro comercial Ruta de la Plata porque tenían una tienda efímera y podíamos conseguir algunos artículos. Bueno, pues esa tienda se ha cerrado este martes, día 10 de junio, y tenemos con nosotros, David, al gerente de Remudarte, Miguel Ángel Martín, que nos va a contar pues cómo ha sido este proceso. Yo sé que esta semana no has tenido tiempo, pero tranquilo, porque ahora te va a contar Miguel Ángel dónde puedes conseguir estas prendas de consumo responsable. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Lorena, David, buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Miguel Ángel, pues mira, esa es la primera pregunta que te lanza Lorena, es la que hago mía. ¿Dónde podemos continuar adquiriendo estas prendas para hacernos nuestro propio armario de verano, pero además también para colaborar con este proyecto tan interesante de Cáritas?
Saben que esto fue una idea alrededor del 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente, que bueno, lo que queríamos era que además de la tienda que tenemos en Gil Cordero número 5 de Cáceres y de la tienda Moda Ren Ruta, que recorre 19 municipios de la diócesis de Coria Cáceres, bueno, pues acercar a otro perfil de población, en este caso en el centro comercial de Ruta de la Plata, con el que venimos teniendo una colaboración desde 2020, bueno, pues como una cápsula, una tienda efímera de una semana que, como decís, ha finalizado este martes día 10, bueno, pues para acercar a la ciudadanía pues opciones de consumo responsable de moda y, sobre todo, una parte súper importante de nuestro proyecto, concienciar sobre la reutilización y el reciclaje textil.
Bueno, ¿cómo ha sido el balance de esta tienda efímera que se abrió la semana pasada y que ha terminado este martes?
La verdad es que el balance que tenemos es muy positivo y muy, muy agradable. Han sido como más de 400 personas, una a una, las que se han acercado y han adquirido alguna de las 2.000 prendas que pusimos a disposición, pero es importante que nos remontemos y que conozcamos cuál es el proceso que nosotros tenemos. En esta colaboración que tenemos con el Ruta de la Plata, todo empieza en el proyecto de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres, con estos contenedores que tenemos, en este caso vamos a centrarnos en la ciudad de Cáceres. Y uno de los puntos, que tenemos muchísimos puntos, es el Centro Comercial Ruta de la Plata. En el parking, desde diciembre del 2020, tenemos unos contenedores y ahí se recoge ropa. Nosotros esa ropa y cada uno de los 40 y tantos contenedores que tenemos la contabilizamos, me refiero, la pesamos, y sabemos que exactamente en el 2024 se recogieron más de 20.000 kilos en los dos contenedores que se tienen en Ruta de la Plata. Eso se manda a las plantas de tratamiento que tenemos en España, en Cáritas de España, a través de la cooperativa de Moda Re, y eso supone que esas prendas, en una tabla de equivalencia, son 60.000 prendas. Imagínate, como tienes tu armario, David, Lorena, pues 60.000 prendas
sí.
de personas personas de la ciudad de Cáceres han depositado en esos contenedores del parking del Centro Comercial Ruta de la Plata.
De esas 60.000 unidades de ropa, calzado y complementos, Miguel Ángel, ¿cuántas se pueden volver a poner en circulación para darle una segunda vida?
Según los datos que nosotros tenemos, alrededor del 60%, unas 37.000. O sea, que me refiero, que nosotros siempre decimos que todo, absolutamente todo lo que está en el armario, lo que esté en buen estado y lo que esté en buen estado, por favor, que se deposite en bolsas pequeñitas cerradas en esos contenedores. Hay el equipo de personas que están trabajando, que son más de 1.600 en toda España, eligen las prendas que están en mejores condiciones, son prendas reutilizables para alargar su vida útil, son 37.000. Luego hay otras 21.000 prendas, lo que son reciclables para hacer nueva hilatura, por ejemplo, y el resto, bueno, pues va para valorización energética. Y de esas 37.000 prendas, así para que todo el mundo, los oyentes, lo tengan claro, bueno, se seleccionaron con mucho mimo y cariño 2.000 unidades para esta tienda efímera, se puso a disposición durante esta semana, como bien estáis indicando, y el 50% de esas prendas se han adquirido. Entonces, hay un nivel importante de un interés por hacer compras responsables de moda. Y no solo eso, aparte de compras responsables de moda, la gente sabe que detrás de cada prenda hay minutos de empleo social. Eso es lo que, esa parte de impacto eco-social es lo que mueve a Caritas Diocesana de Coria Cáceres y a través de la empresa de inserción Remudarte con Moda Re, pues para cuidar a las personas y cuidar el planeta. Esa es la parte que es importante, muy importante para nosotros.
Miguel Ángel, como decíamos, tenemos esa calle Gil Cordero número 5 de Cáceres con esa tienda física Moda Red donde podemos seguir consultando y podemos ver el calendario de esa tienda itinerante porque también, como decimos, en nuestra diócesis hay muchos pueblos que quieren participar. Durante el 2025 se paró en 19 localidades de la provincia y se va a parar en lo que nos queda de tiempo. 173 paradas han sido, eventos comunitarios, ferias, eventos de todo tipo donde ha participado Moda Re a través de Remudarte, pero lo que decías es importante. Tenemos como identificados ya esos contenedores rojos con el logotipo de Cáritas donde podemos colaborar con nuestras prendas de nuestro armario, esas que tenemos ahí guardadas porque hemos engordado, porque hemos adelgazado, porque ya no nos gustan a nosotros o no van con nuestro estilo y nuestra forma de ser. Bueno, pues ahí tienen una segunda vida y lo que es más importante aún, esa segunda parte que contabas, Miguel Ángel, que es esa entrega y esa dignificación también social, porque no solamente dais empleo, sino que también colaboráis en la dignificación de la entrega de ropa, porque Cáritas también sigue ayudando a dar vestido a las personas que lo necesitan. Cuéntanos esa otra parte.
A ver, efectivamente, Lorena, lo conoces perfectamente. La cuestión está en que la recogida de ropa en estos contenedores rojos de Cáritas, hay una amalgama de contenedores en el espacio público y privado, pero la gente, para que esté tranquila, nosotros somos muy transparentes, por eso estamos dando datos en lo que recogemos y los empleos que generamos. Aquí nuestra empresa de economía social son 12 personas las que están trabajando. Bueno, pues en toda la línea de recogida y luego con la circulación o la circularidad de la venta, tanto en la tienda física como el itinerante, lo que nosotros es, le damos a la ropa que la gente confía en donarla en los contenedores de Cáritas, pues sin importar su estado, insisto, que esa es una parte importante para nosotros, le damos el destino más justo, ético y sostenible con las personas y con el planeta. Intentamos tratar de la mejor manera posible esa ropa, respetamos toda la parte de jerarquía de residuos y evitamos al 100%, por eso daba los datos antes, del 60, 35 y 5, que acabe en un vertedero. Favorecemos el acceso al mercado laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y gestionamos y dignificamos toda esa entrega social a personas con escasos recursos económicos que no vienen derivadas de las caritas parroquiales, personas que se acercan y necesitan vestirse. Y nosotros, se ha hecho una labor fantástica durante muchísimos años y sigue quedando algún ropero en las caritas parroquiales, pero entendemos que lo mejor es meterlo en la circulación normalizada, como puede ser la tienda, Moda Red, la física y el itinerante, que se acerquen con el vale que le van a entregar en la caritas parroquial y de una forma normalizada, como tú, David, o Lorena o yo, podemos ir a comprar la camisa que queramos, con la diferencia, David y Lorena, que a nosotros tres pues tenemos que pagar lo que compremos y ellos tienen un vale con un valor que lo asumen desde Cáritas.
Y de esta manera, como decimos, se dignifica esa entrega social para que esas personas puedan elegir también a su estilo, a su necesidad concreta y puedan hacerlo pues con total normalidad, como decimos. Porque esto es importante que lo remarquemos, con esos contenedores no se hace negocio, con esa tienda no se hace negocio, sino que se dignifica la entrega de ropa social y también se dignifica la recogida, se inserta a personas en situación de riesgo y exclusión social y, por supuesto, pues colaboramos además con el cuidado de la casa común del medio ambiente. Miguel Ángel, yo creo que estos tres conceptos nos han quedado más o menos claro. Te agradecemos que hayas estado con nosotros en El Espejo y, por supuesto, que sigáis con este proyecto porque volveremos a hablarlo y a daros minutos aquí en la radio porque es un proyecto muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Fíjate que me gusta que hayamos hablado de esto porque la última vez que he ido yo, que ha sido hace 8 o 10 días, a echar ropa en un contenedor, el que estaba más cerca de mi casa, me encontraba una persona que me conocía y me ha estado preguntando cuál era el itinerario de esa ropa, con lo cual ahora, pues bueno, se lo hemos explicado también a todos los oyentes. Y si quieres donar también vuestra ropa, en internet está el mapa, el mapa del contenedor de Caritas más cercano que tenéis en vuestra casa.
Sí,
ahí es muy fácil.
Y además, desde los pueblos que nos escucháis, hay recogidas especiales, se desplazan a los pueblos con una furgoneta especial y podéis informaros en remudarte.com. Así que no hay excusas, David.
Bueno, pues tenemos el Congreso Teológico Pastoral, que será mañana, y tenemos una entrevista, ¿no?, que has conseguido, Lorena.
Está con nosotros la hermana Encarna Barroso, corazonista y directora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cáceres. Ella es una de las dos protagonistas de la mañana del Congreso Teológico Pastoral. Y David, hoy la tenemos con nosotros para que nos cuente un poco más cómo aterrizar a la vida esa idea de la vocación que se va a presentar en este Congreso. Encarna, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Encarna, yo sé que tú vas a hacer la parte, digamos, casi más complicada, que es la de aterrizar las ideas de David Flores a, bueno, pues una parte más más práctica y más vivencial. ¿Cómo vas a hacer esta parte de tu ponencia?
Bueno, yo pensaba que la mía era la más fácil, pero ya veo que a lo mejor, bueno, yo creo que lo que vamos a hacer, tanto David como yo, que hemos hablado esta mañana, es compartir un poco pues lo que hemos vivido personalmente, lo que hemos aprendido y aterrizar también aquí lo que hemos vivido en el Congreso Vocacional en Madrid. A mí me toca pues ver que somos iglesia, que somos parte de una comunidad de llamados y cómo cada uno de nosotros tenemos que responder a esa iniciativa que Dios toma de llamarnos para seguir extendiendo su mensaje.
Presentaba el director del Congreso Teológico, Roberto Rubio, también rector del seminario, esta semana el Congreso a los medios de comunicación y decía que vosotros dos sois personas muy insertas en la vida y en la sociedad y llevando a la vida pues con naturalidad ese ser llamados, porque no hay que irse lejos, Encarna, para buscar esa vocación.
Pues no hay que irse a ningún sitio, yo creo que hay que estar donde estás. Todos los que estamos bautizados estamos llamados y somos misioneros y no hace falta salir de tu lugar de origen pues para con el ejemplo y con la vida predicar el Evangelio.
Decía Roberto que no hay vocaciones de primera y vocaciones de segunda. ¿Vais a hacer alguna diferenciación entre los tipos de vocación dentro de esa explicación que vas a realizar?
Yo creo que en la Iglesia hay diversidad de dones, de carismas y que todos son válidos, necesarios y que todos se complementan. No. Yo creo que lo que nos hace importantes es estar bautizados y luego que cada uno dé la respuesta que Dios quiera para él.
Bueno, pues un taller que va a complementar esa parte, porque digamos que son dos caras de la misma moneda, ¿verdad, Encarna?
Sí, cada uno tenéis cada uno que vamos a darle de una manera. Yo me voy a fijar también en los retos que tenemos, las dificultades, que no es fácil. Yo creo que nunca ha sido fácil. Siempre decimos, ahora es más difícil. Nunca ha sido fácil, pero sabiendo los retos, yo creo que podemos enfrentarlos y que siempre es posible, siempre se puede.
Yo sé que Encarna, cuando empiece, va a sorprender, no lo vamos a desvelar porque si no contamos todo, pero justo antes de empezar o justo al inicio va a pedir una cosa que no se suele pedir a los conferenciantes. Después ya a los oyentes de COPE me contáis si os habéis quedado con esa idea o no. Pero durante el desarrollo y el trayecto de esta parte de Encarna, sí que vas a hablar también de esos retos, como bien decías, y yo creo que hay uno fundamental. y es que estamos en una sociedad secularizada y que también está, bueno, pues olvidando incluso los valores más fundamentales, los derechos humanos. Estamos hablando siempre de los objetivos de desarrollo sostenible. En este camino también la Iglesia ha caminado junto al Papa Francisco, pues por la casa del cuidado de la casa común, por los valores humanos, por los migrantes, por los refugiados, derechos humanos que, como decimos, a veces incluso en la sociedad civil parece que se han olvidado.
Pues sí, yo creo que la comunidad de origen tiene que formar, acompañar, ayudar a los jóvenes a que descubran para qué están en este mundo y abrirles un poco la mente y el corazón para que acojan todas las dificultades que hay en el mundo de hoy, que son muchas.
¿Alguno de los retos que creas tú que para los jóvenes, por ejemplo, que son una de las vocaciones más difíciles de que surjan para el matrimonio, para la vocación religiosa, la vocación sacerdotal, incluso para la vocación laical, ¿cuál crees que es el reto más difícil al que se enfrentan los jóvenes?
Pues yo creo que a los jóvenes a veces hay que mostrarles el Evangelio con un lenguaje más cercano. El lenguaje que utilizamos a veces no lo entienden, les resulta anacrónico y los ejemplos tienen que aterrizar a la vida. Hay veces que hay situaciones, incluso cuando leemos la Escritura, a que ellos los desconciertan. Entonces, hacérselo más fácil. También utilizar por los medios que ellos utilizan, las redes sociales, pues para hacer el mensaje más a su nivel.
Una adaptación del lenguaje, pero nunca del mensaje. El mensaje, no, esa buena noticia, siempre es, como decimos, buena para todos y además siempre llega en el momento oportuno. Hay que ir lanzando semillas y mensajes en Encarna. ¿Por qué asistir a este Congreso Teológico Pastoral, que ya es mañana y que todavía, la gente, le recordamos, se puede apuntar justo antes de comenzar en el Seminario Diocesano a partir de las 10 de la mañana en este Congreso Teológico Pastoral? ¿Por qué no se lo puede uno perder?
Pues no se lo puede perder porque la vocación no se vive solo, se vive en comunidad, y esto es un encuentro diocesano. Somos de nuestra parroquia, pero también somos de nuestra diócesis, y yo creo que cuando se juntan los carismas, se complementan, crecemos todos, y es la manera de estar juntos, enriquecernos y seguir caminando en sinodalidad.
Pues Encarna Barroso, corazonista y directora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y una de las ponentes de este Congreso Teológico Pastoral que cierra esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos en el Espejo de la Iglesia.
Gracias a vosotros.
Pues seguimos, David, y lo hacemos con el sínodo, porque no ha terminado. Seguimos hasta 2028, nueva sección para estudiar ese documento final. Lo hacemos con Paco Bravo.
Vivamos la sinodalidad, parte tercera, Números 79 a 86. En el proceso sinodal hemos descubierto que el discernimiento eclesial, la toma de decisiones, el compromiso de rendir y evaluar el resultado de las decisiones tomadas son tres prácticas interrelacionadas con las que respondemos a la palabra que nos muestran los caminos de la misión. El discernimiento eclesial no es una técnica organizativa, sino una práctica espiritual que requiere libertad interior, humildad, oración, apertura a la novedad y abandono a la voluntad de Dios, confianza mutua, de los responsables y del pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo guía en todo momento a los creyentes. Estar abierto a escuchar lo que los demás comparten en conciencia para reconocer juntos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuanto más se escucha a todos, es más rico este discernimiento. Partimos de escuchar la palabra de Dios. Dios habla a través de la liturgia, de la tradición, de la piedad popular, del clamor de los pobres, de los acontecimientos de la historia humana, de los elementos de la creación, y exige formación continua de las conciencias y la maduración del sensus fidei. ¿Qué elementos no deben faltar en el discernimiento eclesial? Primero, saber claramente cuál es el objetivo a discernir. Segundo, oración. Escuchar la palabra de Dios. Tercero, búsqueda del bien común, libertad interior con respecto a los propios intereses. Cuarto, escucha respetuosa y profunda de las palabras de los otros. Quinto, buscar el consenso más amplio posible, sin ocultar conflictos, sin buscar compromisos a la baja. Sexto, formular ese consenso alcanzado y presentarlo a todos los participantes para que puedan expresar si se reconocen o no en él. La decisión compromete la adhesión de todos, incluso cuando la opinión de uno no haya sido aceptada. Para que sea eclesial, es necesario tener en cuenta la exégesis bíblica, los santos padres, la tradición, el magisterio, las ciencias humanas. Se reconoce que en la Iglesia hay varias metodologías para el discernimiento y se pide que se forme a todo el pueblo de Dios. El Papa Francisco nos recuerda: si las parroquias no son sinodales y misioneras, tampoco lo será la Iglesia.
Nos vamos, pero antes les recordamos que esta tarde a las 6:30 es el Festival Solidario de los Pueblos del Mundo en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino de Cáceres. Ya saben que este programa lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Estaremos encantados de tenerles al otro lado del receptor de radio. Ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.